Bueno, pues volvemos aquí a la sala de juntas del rectorado de la Universidad de La Rioja para hablar con nuestros dos últimos invitados. Nos acompaña Romina Pérez San Pedro, que es presidenta de la Asociación Color a la Vida. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Y también nos acompaña Juan Latasa, que es presidente del Colegio de Educadores Sociales de La Rioja, vicepresidente, perdón. ¿Qué tal, buenas tardes?
Buenas tardes.
Bueno, Romina, decíamos que además de la necesaria prevención de la que estamos hablando durante este programa, la estela que deja cada persona que se suicida se calcula que es de 6-7 personas de media totalmente destruidas que están alrededor de él, y precisamente con el objetivo de dar cobertura, dar apoyo a esas personas, a esas víctimas también, creasteis la asociación hace unos años, ¿verdad?
Sí, así es. A finales de 2018 se crea la asociación Color a la Vida, impulsada por el teléfono de la esperanza, que sirvió como de celestina, vamos a decir así. En vez de juntar enamorados, junto nos unió a personas supervivientes, dos parejas de hermanos. Yo y mi hermana y otra pareja, y ahí se creó Color a la Vida con la finalidad de dar apoyo psicológico y emocional a todas las personas que han perdido a alguien por suicidio. Los denominados supervivientes, nos convertimos en supervivientes. Nosotros, que lo vivimos aquí en La Rioja a pelo, vamos a decirlo así, tuvimos que irnos, yo por lo menos tuve que irme a otra comunidad a trabajar y tal. Dijimos, tiene que haber aquí servicios que el que venga detrás y sufra este tipo de pérdida, que es totalmente devastadora, es pasar por los infiernos en un estado de verdad, una intensidad y un... Es que es inenarrable. Es inenarrable. En mi caso hace 10 años y todavía sigo a veces sintiendo, digo, uf, qué dolor, por favor. Que todas estas personas sean acompañadas, acogidas, entendidas, respetadas, escuchadas, validadas, porque el dolor es absolutamente demoledor.
Claro, me decías en su día, y lo recuerdo perfectamente, que era un duelo muy muy particular. Todos los duelos son duros, pero este es especialmente duro porque pasa por todas las fases, y una de ellas, me imagino que inicial, pesa mucho, y es la culpa, ¿no?
Exacto. La culpabilidad está ahí presente durante mucho tiempo. Cumple además una función terapéutica en un momento dado, pero luego tiene que, esa culpa hay que trabajarla y hay que sanarla, ¿no? Porque imagínate vivir con culpa toda la vida, haciéndote responsable de la muerte de una persona, ¿no? Eso no favorece para nada la sanación. Y puede llevar a duelos patológicos, ¿no? Enfermar, y psicológicamente, pues te afecta, realmente te afecta a todos los ámbitos de tu vida, ¿no?
Aquí no se puede hablar de superar, supongo, ¿no? Se puede hablar de aprender a vivir con ello, ¿no?
Sí, aprender a vivir con ello y vivir dignamente, ¿eh? O sea, yo este año que viene van a ser 10 años, yo tengo una vida normal, como la de cualquier persona, con días más bajitos, con fechas señaladas duras. Hoy es un día, por ejemplo, que a mí me remueve, ¿no? Pero luego tengo otros momentos en la vida que tengo una vida, vamos a decir, digna, y puedo decir también plena.
Claro,
o sea, yo ese mensaje de esperanza también lo quiero transmitir.
Claro, sí. Yo supongo, Romina, que cuando va alguien a la asociación que ha perdido a un ser querido recientemente, tú te reconoces perfectamente en esa persona que llega ahí, ¿no?
Sí, perfectamente. Y cierto es que la asociación da ayuda psicológica, con una profesional experta en duelo por suicidio y trauma, pero luego está esa otra parte que hacemos los supervivientes, que se hace un gran trabajo. Yo los reconozco a ellos en ese primer estadio de pérdida, shock, negación o totalmente derrumbados, pero se hace un trabajo doble. Ellos te ven a ti. Y recuerdo hace unos meses una chica que hemos tenido la misma pérdida, progenitor. Y esta chica, una de las cosas que me preguntó, porque tuve que ir a su casa de tan mal que estaba. O sea, y me preguntó, ¿y tú qué tal estás? ¿No? Y yo le dije, yo estoy bien, la verdad. Y ella en ese momento, meses más tarde, me dijo, Romina, ¿no sabes lo importante que fue verte, decirme desde la sinceridad que estabas bien y poder reconocer que yo quizás en un futuro pueda estar bien.
¿Cuánto te costó decir estoy bien?
Uf, yo 2 años viví... Todo es tan único, individual y personal. O sea, que el duelo mío con el de mi hermana gemela no tuvo nada que ver. Yo 2 años, yo me sentí, yo estaba muerta en vida. 2 años por lo menos. De ahí...
Romina, quédate con nosotros, que enseguida voy a incorporar a la conversación a Juan Latasa. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos.
Hoy por hoy, La Rioja. Radio Rioja.
Y habíamos saludado a Juan Latasa, vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás otra vez?
Muy bien.
Para terminar abordando lo que nos parece fundamental y es la prevención desde el ámbito escolar, ¿cómo estás viendo esa labor que se realiza ahora mismo en los centros educativos, que a veces son pues la semilla de la salud mental del futuro?
Pues efectivamente veo que es una labor pues esencial, como bien has dicho, ¿no? O sea, ya no solo el aula de convivencia, que muchas veces se nos achaca a ese ámbito, que tiene más que ver con un tema de conducta, sino también ahora aulas de bienestar. O sea, ahora cuando vemos que hay un alumno, una alumna que está mal, que no atiende dentro del aula sin que sea algo disruptivo como tal, y vemos que necesita hablar, aprovechamos a buscar ese espacio pues para ver qué es lo que pasa y luego no te preocupes que va a atender perfectamente a clase, pero lo primero, lo esencial, es lo emocional. Si una persona no está bien emocionalmente, es difícil que luego rinda académicamente y probablemente que tenga una buena conducta, ¿no? Entonces, son 3 patas que tienen que ver con la convivencia que tenemos que mimar y acompañar. Entonces, la intervención que estamos haciendo en el ámbito escolar cada vez tiene que ver muchas veces con cosas que pasan fuera del instituto o del colegio, porque es que afectan a la vida del centro. Si no son capaces de concentrarse porque están rumiando cualquier cosa que haya pasado, pues es importante que se puedan meter luego en un ámbito más académico para estudiar lo que sea, ¿no? Y luego, por otro lado, que el modelo de intervención se basa muchas veces en dar respuesta a una necesidad. Pero es que muchas veces que el adolescente, por ejemplo, no busca tanto que le responda la necesidad, simplemente que se sientan escuchados, esa necesidad de escucha activa y de atender lo emocional, ¿no? O sea, hay una tendencia, por ejemplo, por parte de muchas familias que dicen, jo, pero si yo estoy con mi hijo y con mi hija y le digo lo que tiene que hacer, y luego me manda a paseo. Y le digo, bueno, es que hay muchas veces que igual lo único que quiere es que estés. Que estés ahí, que le escuches y que no te preocupes que luego él, si necesita ya una ayuda de necesidad, probablemente te lo diga, ¿no? Pero generar ese espacio es importante, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues ver obviamente las casuísticas que son súper heterogéneas, y más cuando hablamos de la adolescencia, ¿no? Hay veces que buscan refugio en su grupo de pares, en su grupo... Nosotros ahora cuando tenemos abiertos, ¿no? Dentro del instituto algún protocolo de prevención del suicidio, entonces claro, tenemos que buscar esas figuras de referencia que muchas veces son amigas de la propia clase, de teléfonos de a quién pueden llamar en un momento dado. Obviamente informamos a la familia, a la tutora, para que haga un seguimiento, el hecho del acompañamiento a los servicios o a tal, bueno, pues, y buscar siempre, ¿no?, pues que tenga ese espacio de catarsis, ¿no?, donde esa persona se sienta escuchada y acompañada de la mejor forma posible y, por supuesto, derivar en el momento que se necesite al profesional, ¿no?, adecuado.
Desde luego. Y es que además, Juan, este curso hemos estrenado un nuevo decreto de convivencia escolar, me imagino que fundamental, ¿no?, porque supongo que esos conflictos en el ámbito escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, que ya prolonga esto 24/7, pues pueden derivar en serios problemas, ¿no?, como de hecho están derivando en algunos casos.
Sí, desde luego la convivencia es un tema central, ¿no?, cuando estamos hablando en el ámbito escolar. Otra cosa es cómo gestionamos el tema de la convivencia, ¿no? Sí. O sea, me da rabia, yo creo que la palabra es rabia, que parezca que tenga que haber como 2 modelos de convivencia. Hay 200.000. La realidad es que, de verdad, que es súper heterogénea y cuando haces una generalización es muy fácil incurrir en el error. Entonces, claro, no puedes decir máximas como no voy a expulsar, al igual que voy a expulsar a la mínima de cambio. Ni es bueno lo uno ni lo otro. ¿Hay ocasiones que está justificada una expulsión de un centro escolar? Sí. y más por tema de prevención. Si veo que hay un caso de acoso escolar, que encima eso puede interferir en un tema de salud mental en la otra persona, es que la medida preventiva igual es literalmente la expulsión y un cambio de centro de esa persona. Por lo tanto, hay que buscar siempre esa proporcionalidad de los casos, ¿no? Pero cuando utilizamos la convivencia como una especie de arma política de que dice uno, que dice otro, se desvirtúa lo que tenemos que atender, ¿no? Entonces, esa escucha activa que estoy hablando de atender la parte emocional, atender la parte de conducta que también está, que para eso están esas aulas de convivencia, y por supuesto lo académico, que por eso están también dentro de los institutos, es entender la vida en el centro.
Bien, bien. Esto se ha descuidado durante muchos años, ¿no? Ahora parece que se está poniendo más el acento, pero se ha descuidado mucho, ¿no?
La idea, desde luego, sí que es buscar esa atención integral, ¿no? De cara al alumnado y entender, bueno, pues que es una escuela de vida. O sea, al final tú ahí estás acompañando procesos y, claro, hay muchos profesores que todavía siguen en la máxima de yo vengo aquí a enseñar en el sentido de instruir personas, dar mi materia, el resto ya que se encarguen sus familias o tal. Yo no estoy en esa máxima para nada. Aquí educamos todas las personas y tenemos que aprender a ser personas ciudadanas que compartamos un espacio de convivencia. En este caso es el instituto, luego será el trabajo, por eso son escuelas de vida, que es que nos afecta a todos nuestros ámbitos de la vida.
Desde luego, es un buen mensaje. Romina, ¿cuántas personas estáis ahora mismo en Color a la Vida?
En la junta de la asociación, ¿socios?
Socios, sí.
Pues nada, llegámonos a los 100, vamos a poner 100, sí, rondará por ahí, aproximadamente, 100 socios, atendidas lógicamente en cada momento. Bueno, pues ahora en septiembre se ha puesto en marcha el, no sé si el cuarto, el quinto, el sexto grupo terapéutico, que está formado pues 8 personas máximo, entre 6-8 personas, y tienen terapia cada 15 días o incluso semanalmente durante 15-20 sesiones, lo que la psicóloga considere. Y este fin de semana pasado también iniciamos el curso pues con el encuentro de supervivientes, que hoy por hoy lo estamos haciendo en el local cedido, no, la cedida por Salvatorianos, pero cuando llegue el proyecto de Conectas se materialice en Rodríguez Paterna, pues tendremos allí también un espacio para Color a la Vida.
Pues con este mensaje tan positivo de los educadores sociales y con esta gran labor que desarrolla Color a la Vida, despedimos este programa especial en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Juan Latasa, Romina Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.